Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos muchos planes de aquí a la 1 en punto de la tarde. Carlos Honorato, ¿cómo va nuestra encuesta de Twitter?
El del Cava no soy yo, que quede claro. Arroba Buenos Días OM en Twitter. Hoy estamos preguntando, ¿te vas a hacer el test antes de las fiestas? Y bueno, al Aracas, que sí hay personas que dicen que sí. El 11% de nuestros oyentes dice que sí, que se va a hacer el test antes de las fiestas y de ver a familiares y amigos. Y el 89% dicen que no.
Bueno, hay tiempo para seguir votando hasta la 1 menos 10, así que ahí te dejo con la encuesta, ¿de acuerdo?
Venga.
Bueno, que me voy rápidamente a hablar de algo que no hablamos habitualmente en este programa, que es de fútbol. Y es que en estos momentos comienza el sorteo de los octavos de la Champions, que, según me he podido enterar, consiste en emparejar a los 16 mejores equipos de Europa. Pero claro, de esto yo poquito. Quienes sí manejan y divinamente además el mundo del fútbol y de los deportes son José María del Toro, director del partido de la UNA. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Y Carlos Rodríguez, que es especialista, me dicen especializadísimo en el Real Madrid. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
José María, ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos minutos?
Bueno, pues está ocurriendo ya, porque ya está comenzado el acto del sorteo. Estáis escuchando de fondo la voz del presentador del acto, pero hasta dentro de 3-4 minutos no van a empezar a conocerse los rivales de Real Madrid y Atlético de Madrid, que es lo que nos interesa realmente. El Real Madrid seguramente, o seguro, se va a llevar un rival asequible, porque solamente hay uno de estos cuatro que le puede tocar: el Leipzig alemán, el Atalanta italiano, el Lazio italiano y el Oporto de Portugal. Uno de esos cuatro va a ser su rival en octavos de final, y siempre el partido de vuelta se jugará en Valdebebas o en el Estadio Santiago Bernabéu, Carlos, si hubiera público para entonces, que no lo sé, no lo creo, pero bueno.
Bueno, si se permite ya que vayan accediendo poco a poco un número limitado de espectadores, desde luego el Real Madrid sí está barajando la posibilidad de tener el estadio mínimamente acondicionado para mediados de febrero poder introducir público, aunque sea poco, porque ahora mismo está empantanado, lógicamente, con las obras. Lleva más de, bueno, no más, pero vamos, casi un año parado. Pero sí, sería factible siempre que UEFA y las autoridades sanitarias españolas dieran luz verde. Ya veremos. Si no hay público, evidentemente, seguirán jugando en el Di Stéfano.
La eliminatoria se disputará entre mediados de febrero y mediados del mes de marzo. Y el Atlético de Madrid le va a tocar un coco, lo que nosotros llamamos un coco, un morlaco, llámale como quieras, o sea, uno de los fuertes. Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Borussia Dortmund o Chelsea. Uno de esos le va a tocar en los octavos de final. Y el partido de ida se jugará en el Metropolitano, porque la vuelta la tendrá que jugar fuera. Así que complicado para el Atlético, pero el año pasado, Carlos, el Liverpool ya cayó en los octavos de final.
Sí, además, bueno, evidentemente, no sé yo si en este tiempo de pandemia y sin público tiene demasiado que ver, o si es muy relevante el jugar primero fuera y luego en tu casa, o viceversa. Incluso con público tampoco lo ha sido en las últimas temporadas. Fijaos también el dato curioso, que desde que Zidane es entrenador del Real Madrid, en las etapas anteriores, nunca se había clasificado el Real Madrid con Zidane a la cabeza como primero de grupo, es decir, siempre había jugado la vuelta del partido de octavos de final fuera del Bernabéu y había superado la eliminatoria, y al final había acabado ganando la Copa de Europa, con lo cual, bueno, pues es una ventaja teórica, pero que luego muchas veces no se traduce en nada concreto.
Nosotros, Eli, vamos a echar la carta a los Reyes Magos,
sí,
antes de empezar. Y nos pedimos, así en principio, para el Real Madrid o el Oporto o la Lazio. No queremos ver ni en pintura ni el Leipzig ni al Atalanta.
Tampoco en pintura, tampoco.
Mejor minimizar los riesgos. Mejor minimizar los riesgos. Facilitos, pero menos.
Bueno.
Leipzig, Atalanta, facilitos, pero menos.
A veces los facilitos muy peligrosos.
Y en el Atlético de Madrid es susto o muerte,
ya,
realmente. Así que nos pedimos el Borussia Dortmund, porque ahora anda flojo. Luego hay otra cosa también a valorar: cómo estará el rival en febrero y cómo estará el Real Madrid y el Atlético de Madrid en febrero, porque faltan dos meses y pueden pasar muchas cosas. Este fin de semana, por ejemplo, el Borussia Dortmund ha perdido 1-5 con el Stuttgart y han echado al entrenador.
Bueno.
Y encima no tiene a su delantero estrella Haaland porque está lesionado, pero para entonces estará. Pero más o menos así lo veo yo, Carlos. ¿Cómo lo ves tú?
Y sobre todo porque, y el año pasado tenemos también el precedente de la eliminatoria contra el Liverpool. El Liverpool era el coco absoluto, el vigente campeón de Europa. era, en fin, la madre de todas las batallas. Y es verdad que el Atlético de Madrid lo pasó mal en Anfield, muy mal, pero al final, mira, llegaron a la prórroga y consiguieron darle la vuelta a la eliminatoria. O sea que, bueno, esto es relativo y evidentemente de aquí a dos meses no sabemos cómo llegarán, pero incluso luego ya la propia eliminatoria tiene su propia historia y pueden pasar muchas cosas. Es difícil predecir.
Bueno, estamos viendo en imágenes que hay una mesa alargada donde hay como una especie de, a ver, ya sé que voy a decir una barbaridad, como una especie de ensaladeras ahí puestas, cada una con unos boles de cristal con las bolas. ¿Quién es la persona que va a sacar las bolas? Una mano inocente, me imagino.
Pues el que está hablando ahora es el director de competiciones de la UEFA.
Y he visto a Stefan Chapuisat, histórico delantero suizo del Borussia Dortmund.
Exacto.
Normalmente siempre estas cosas las hace la UEFA, designa un embajador dependiendo de dónde se va a disputar la final de la Liga de Campeones. Siempre suele ser un jugador representativo del sitio donde se va a disputar la final, pero este año en Dortmund no es la final, ¿no?
No.
Por eso te digo.
No.
Entonces, bueno, pero el caso
es en Estambul, en principio, Estambul. Vamos, si no pasa nada, porque el año pasado iba a ser en Estambul y como luego pasó lo que pasó, hubo que hacer el sistema de concentración en Portugal, pero en principio es Estambul.
Sí, está Chapuisat ahí, que va a ser el hombre de encargado de sacar por lo menos una de las bolas, Stefan Chapuisat.
Bueno, veremos si todas las saca el mismo o van variando un poquito, ¿no?, de personalidades. No sé lo que es lo habitual, que sea una sola persona.
Yo creo que en este caso, con el tema de la pandemia...
Ya. Es que está todo limitado. Normalmente aquí estarían representantes de todos los clubes europeos viéndolo en directo, etcétera, pero como no pueden acudir por el COVID, todos lo están siguiendo telemáticamente y se ha limitado hasta el extremo la presencia de gente ahí en Nyon, en la sede de la UEFA, en Suiza.
El mecanismo me imagino que es muy fácil. Sacas una bola de una ensaladera y sacas otra de otra y lo hacen parejas.
Dos bombos, en el primero están los cabezas de serie, que es donde está el Real Madrid, y en el segundo bombo, entre comillas, copa, están los no cabezas de serie, donde está el Atlético de Madrid.
Lo que pasa es que se introducen bolas en función de los equipos que te pueden tocar, es decir, por ejemplo, el Real Madrid, como ha pasado como primero, dentro de los segundos que le pueden tocar, evidentemente no están los tres españoles, porque no pueden coincidir equipos del mismo país, con lo cual solamente está limitado a cuatro rivales, entonces solo pueden meter cuatro bolitas, y en ese bombo no entrarían ni la del Sevilla, ni la del Barça, ni la del Atlético de Madrid, cosa que no pasa en el caso de los otros tres equipos españoles.
Y por ejemplo,
ahí sí que les vienen siete bolas.
Al Atlético no le puede tocar el Bayern, que sería lo peor que te puede tocar con diferencia, porque estuvo en su mismo grupo. Al estar en tu mismo grupo, el Bayern ya no te toca, que por lo menos ahí es una pequeña alegría para los hinchas rojiblancos. Ahora están precisamente explicando en qué bombo, digamos, está cada uno de los dos.
Bueno, comentabais
también están el Barça,
que están
y, el Sevilla,
Barça y el Sevilla. Exactamente. Nosotros, hombre, nos centramos más en los
lógico,
el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero hay otros dos equipos españoles.
Pero el Barça y el Sevilla están en las mismas que el Atlético, porque fueron segundos de grupo, o sea que les va a tocar uno difícil segurísimo.
A ver, que sale la primera bola. Dependiendo de la primera que salga, en función de eso se confeccionará el segundo bombo de bolas para
ahí están sacando el papelito del interior del bombo.
Mira, este puede ser rival para
Borussia Mönchengladbach.
No, para el Atlético de Madrid no, porque es segundo. Ni para el Madrid tampoco,
no,
porque fue rival del grupo. Así que el Borussia Mönchengladbach solo le puede tocar o al Chelsea, o a la Juve, o al Liverpool, al Manchester City, o al PSG.
Al Real Madrid, claro.
Estuvo en su grupo, en el grupo del Real Madrid, fue segundo. Celebraron como histórico el pase.
Vamos a ver quién tiene de rival el Borussia. Que esto no nos influye.
No nos toca.
Vale.
Hombre, si se enfrentan gordos entre sí, pues mejor uno menos para luego.
Hombre, claro. Vamos eliminando por el camino.
Bueno, algún gordo va a haber.
Algún gordo siempre va a haber.
Claro.
Este va a ser un equipo complicado porque no hay manera de abrir la bola.
Luego está el modelo bola que no se abre. Esto pasa muy a menudo.
Con pinta de balón de fútbol, nada.
Ahí está.
Ahí estamos. Ahora sí. Sale la tarjetita.
Rival del Borussia Mönchengladbach, el Manchester City. Esa es la primera eliminatoria, por tanto. Bueno, eso quiere decir que el City al Atlético ya no le toca.
Ni al Barça ni al Sevilla, claro.
Bueno, pues y este es de
el
los
equipo de Guardiola.
Favorito Manchester City. Muy favorito Manchester City.
Vale.
El equipo que eliminó al Real Madrid la pasada temporada. El equipo de Guardiola, de Pep.
Segunda eliminatoria.
Vamos a ver.
12 y 15
Vamos,
minutos.
Segunda pareja.
Manchester City.
So Borussia Mönchengladbach
versus Lazio.
Manchester City.
Sí, el Lazio sí que le puede tocar al Real Madrid.
Real Madrid.
Este sí puede ser rival del Real Madrid.
Es el Lazio que este sí le
y
puede.
Era el que no nos gustaba, ¿no?
No, este
María,
sí nos gusta.
Este sí nos gusta.
Lazio y Oporto son los más asequibles. El portero del Lazio es Pepe Reina, por cierto, el portero español.
Fíjate.
Vamos a ver.
We start with Lazio.
A ver qué es lo que... Ahí van. La mano inocente mete la mano en la ensaladera correspondiente. Y esta sí se abre con facilidad. Vamos a ver. Atención.
Vamos a ver el Lazio con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich.
¿Esto qué?
Pues muy favorito el Bayern de Múnich. Muy favorito. Muy favorito el Bayern de Múnich.
Bueno, el Lazio ya no nos toca.
El Lazio ya no nos Esto toca. Le toca al Bayern de Múnich. No le toca al Real Madrid en este caso.
Vale. Vamos con la tercera pareja.
Vamos con
dos.
La tercera pareja.
Ahí aparece.
Vamos Ahí a ver. El Atlético de
Atlético
Madrid.
De Madrid.
Atlético de Madrid.
Vamos a ver qué es lo que le toca al Atlético. ¿Cuál pues de los aquí. Morlacos que tú decías,
Dortmund.
José María?
Queremos al Dortmund.
Queremos al Dortmund.
Colmenarejo me decía que el Chelsea tampoco le importa.
Vamos bueno, pues crucemos los dedos. ¿Dortmund o Chelsea? Vamos a ver. Qué suerte tenemos. Los seguidores del Atlético de Madrid, me imagino, conteniendo la respiración en estos momentos. A ver
qué suerte corre.
Vamos a ver. Ahí va la bola.
Al Atlético le van las ganaderías fuertes, ¿eh? O sea que bueno, veremos.
Bueno. Aparece la ganadería ya, en segundos. Vamos a ver. Ahí aparece el papelito.
Bueno.
El Chelsea.
Pues el Chelsea,
bueno.
Que es el que quería Juan Pablo, dentro de lo que cabe. Así que bueno, dentro
muy,
de lo malo, es un gran
atlético,
equipo.
Muy
atlético,
con Manarejo, te quiero decir que algo, en fin.
Pero dentro de lo que había...
bueno, no está mal.
Probablemente el segundo en orden de preferencias para muchos, ¿eh? Aquí hay todo tipo de opiniones. Atlético de Madrid, Chelsea, por tanto, primer rival de los nuestros.
Ahora,
el Leipzig alemán.
Este puede, ser rival,
puede ser rival del Real Madrid.
Sí, señor.
Vamos a
y
ver.
Sería de los que le pueden tocar uno de los más difíciles.
Uf.
O el más difícil, diría yo.
Pues entonces que no salga ahora el Real Madrid. Vamos
Están
a ver.
Están terceros en la liga alemana, empatados con el Bayern, que es segundo. Y el año pasado llegó lejos. Eliminó al Atlético de Madrid en cuartos, de hecho.
Vamos a ver si tenemos suerte. Y
vamos a ver
no aparece.
A quién le corresponde el Leipzig, el equipo alemán que entrena Nagelsmann.
Pues no.
El Liverpool.
Pues el Liverpool.
Se lo ha evitado el Madrid, mira.
Liverpool.
Lo ha evitado el Madrid.
Así que al Madrid ya no le va a tocar el Leipzig, ni el Lazio.
O el Oporto o el Atalanta.
O el Oporto o el Atalanta, efectivamente. Ahí se estrecha ya el margen en dos.
Bueno, y queremos el Oporto.
Queremos el Oporto.
Entre esos dos, sí.
Entre esos dos,
vamos
sí.
a ver.
Hay mucha diferencia.
Vamos a ver.
Hombre, luego sería bonito.
Vamos por la quinta pareja. Mira, El Oporto. Venga, y ahora es cuando tiene que salir la bolita del Real Madrid.
Eso es.
Todos los madridistas
este
haciendo
momento.
Fuerza mental.
Sí, porque si no, ya antes de que salga.
Ya vas a la Atalanta de cabeza.
Ya vas a la
claro.
Atalanta de cabeza, claro. Efectivamente.
Oporto, donde juega Pepe, por cierto, todavía el ex del Real Madrid.
Y el ex equipo de Casillas. Bueno, seguro que hay una bonita.
Pues sí.
Y está tercero en la Liga Portuguesa ahora.
Si sale o no sale.
A ver, ahora. A ver, cuidado que
Chapuisat.
Va.
Vamos a ver.
Que va.
Está mayor Chapuisat ya, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué bárbaro.
Sí, sí.
Pues no, mira.
Pues el Atalanta va a ser el rival del Real Madrid porque le ha tocado la Juventus
al
Oporto. Oporto-Juventus. Así que el Real Madrid
Real
ya
Madrid.
Tiene rival. Será el Atalanta de Bérgamo, el equipo de Gasperini, un equipo ultraofensivo que no marcha demasiado bien este año en la Liga y tiene problemas el entrenador Gasperini con dos de sus estrellas, con Ilicic y con el Papu Gómez. Ahí está Barcelona.
El Barça.
Barcelona, a ver quién le corresponde, pero el Real Madrid ya lo sabemos.
Sí, ya lo sabemos, porque es el único que le puede tocar, con lo cual Atalanta-Real Madrid. El año pasado hasta semifinales se metió el Atalanta, llegó en la edición en Lisboa, ¿no? Llegó, es que se metió en semifinales. Fue de los cuatro mejores equipos de Europa. Bueno, eliminó al Valencia, por ejemplo, también. Bueno,
sí,
aquel
sí.
partido de infausto recuerdo también.
Efectivamente, hubo un montón de contagiados con motivo del partido de ir allí en Bérgamo,
Milán.
Que fue una de las
Bueno,
zonas
pues
cero.
El Barça va a jugar contra...
¡Madre mía! París Saint-Germain. París Saint-Germain.
Vuelve Neymar.
Así que Neymar vuelve al Camp Nou.
Y Mbappé, bueno, si vuelve, que esperemos que
esperemos
sí, porque
que
al final
sí.
la lesión de ayer parece que no ha sido
Dicen
tan
que
grave.
Dicen que va a ser menos grave. Ayer
bueno,
le
¿por quién apostáis aquí?
Hombre,
pues...
En teoría por el PSG.
Ahora mismo por el París Saint-Germain.
Yeah.
Ahora mismo, pero claro, de aquí a febrero recuperará también a Piqué, a Sergi
claro.
Roberto para entonces.
Vamos con el Sevilla.
Sevilla.
A ver quién le toca al Sevilla.
La bola del Madrid va a salir la última, ¿eh?
Sí.
Parece
sí, sí.
que sí.
Ya no queda más, me parece.
No, no Sevilla, queda más. Vamos, esta es la séptima pareja.
Sí, exactamente.
O sea que...
Así que el Sevilla que va a conocer a su rival ya. y después vendrá el Atalanta-Real Madrid, la última eliminatoria que va a salir, el Borussia Dortmund, el rival del conjunto sevillista. Bueno, pues dentro de lo malo, el Sevilla, dentro de lo muy malo, le ha tocado uno de los más asequibles. Y ahí está ya el Atalanta, pero esto ya no tiene historia.
Para confirmar que las bolas no están trucadas, que está todo correcto y que los papelitos están
exactamente.
Bien
bueno, metidos. Pues resumiendo, al Atlético le ha tocado... Tenía cuatro rivales muy importantes y le ha tocado uno que no está... De los cuatro, pues tampoco...
Muy complicado, o sea, de los seis era, ya te digo, que era muerte o susto, pues le ha tocado susto, pero vamos, muy difícil. Atlético de Madrid-Chelsea y Atalanta-Real Madrid, partidos entre mediados de febrero y mediados de marzo. El resto, sí. Borussia Mönchengladbach-Manchester City, Lazio-Bayern de Múnich, Leipzig-Liverpool, Oporto-Juventus, Barcelona-Paris-Saint-Germain y Sevilla-Borussia-Dortmund. Esos son los enfrentamientos de octavos.
Ahí hemos estado, ¿no? Quiero decir, a los que al Atlético de Madrid que le tocaban facilitos...
Complicados,
le ha tocado uno medio, el segundo por la cola, no está mal. Y al Real Madrid, que le tocaban facilitos, pues tampoco le ha tocado el más fácil del mundo, pero bueno, se puede manejar, ¿no?
No está mal, sí, favorito el Real Madrid en principio, aunque ya veremos.
¿Cuándo es el primer partido de todos?
Mediados de febrero.
16, tengo aquí la fecha, 16, 17 de febrero, 23, 24 de febrero, porque los octavos se hacen en dos semanas, hay dos turnos de ida, y la vuelta 9, 10 de marzo, 16, 17 de marzo.
Eso es.
Bueno, pues de aquí allí todavía tenéis muchas cosas que contar de los dos equipos madrileños y también del Barça y del Sevilla, que se han colado en estos octavos de final de la Champions. Compañeros, José María del Toro, Carlos Rodríguez, muchísimas gracias a los dos.
Y ampliamos.
Os
a la
dejamos
una.
A la una en punto, el partido de la una, con muchísima más información sobre este sorteo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Informes en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani. La experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Esta Navidad quédate en Onda Madrid.
...27 minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía... ...y ahora que estamos, bueno, tan familiarizados con esto de la pandemia... ...nos hemos preguntado en Buenos Días Madrid... ...cómo afectan otros virus, por ejemplo, a los anfibios... ...y lo hemos hecho a raíz de un artículo... ...que publicó la semana pasada el diario ABC... ...en relación a este asunto... ...el ranavirus, la quitridimiosis... ...bueno, en fin, estos son términos... con los que no estamos familiarizados en absoluto y que aluden a enfermedades consideradas emergentes que tienen un impacto letal sobre estos animales. Los datos, por cierto, son alarmantes y pensamos que los virus y los hongos altamente patógenos han acabado con más de 90 especies durante los últimos 50 años. Este es un tema que, como digo, nos ha interesado mucho y por eso le hemos pedido a nuestro biólogo de cabecera, a Raúl Martínez, que abra su cuaderno de campo precisamente por este capítulo. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿No? Bueno,
espera, antes de empezar, no, como soy un pedante y un friki, una oyente decía que había puesto un dinosaurio que lo llamaba Diente Agudo.
Sí, señor.
No, en el Belén. Bueno, sí. Pues Diente Agudo, para eso es un tiranosaurio res.
Sí.
Y es el personaje Diente Agudo que sale en Busca del Valle Encantado.
Ah, vale, vale.
Dibujos animados.
Pero era un tiranosaurio.
Era un tiranosaurio res, sí.
Yo
era apretada, claro.
Mira,
es que soy muy pedante.
No, haces bien. Oye, que tenemos una subsección dentro de los oyentes que se llama Sin Ánimo de Ser Pedante para que nos corrijan, ¿eh? Los oyentes encabezan su WhatsApp con esa frase, Sin Ánimo de Ser Pedante, no, pero... esto es así. O sea que quedas incorporado a la sección, pero está muy bien. Yo cuando ha dicho Diente Agudo... A mí me sonaba de algo, pero claro, no he querido decirlo en ese momento. Herbívoro no parecía teniendo un diente agudo, pero ahora nos dice que es un tiranosaurio. Pues bueno,
sí. Sí.
Que sepa ese oyente que tiene un peligro en su Belén, que se puede zampar.
Sí. Se le comen las ovejas.
O los camellos, fíjate
los
tú.
Camellos.
Bueno, vamos con los anfibios y con esos virus y patógenos. Sí. Fíjate, nos llamaba muchísimo la atención ese artículo del diario ABC, porque claro, chico, pensar en que los anfibios sufren pandemias como nosotros y que además han sido muy diezmadas las diferentes especies de anfibio precisamente por estos patógenos, bueno, pues nos llamaba la atención.
Sí, pues sí, pero de todas maneras no es nuevo porque esto se lleva investigando ya bastante. Afortunadamente, además, tenemos que decir que uno de los máximos exponentes de la investigación está aquí en Madrid.
Sí.
¿No? En un centro de cría de cautividad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? BOCH se llama.
Sí.
Y la verdad es que fueron de los primeros, junto con un compi mío que fue Mario García París y eso, pues investigaron qué estaba ocurriendo ya en el año 97.
Ya,
¿no?
Fíjate.
Se descubre aquí en la Laguna de Peñalara, se descubrió en el año 99, en la Laguna de Peñalara, ni más ni menos. O sea, un sitio recóndito, aislado de todo, ¿no? Y se determinó, y después la enfermedad la publicaron en el 2001, o sea que ya hace tiempo que se lleva haciendo un seguimiento de esto. Mm. E incluso hace unos 2 años ya se empezaron a soltar sapos, unos sapos que existen ahí, sapos parteros, ¿sí? Que eran por lo que se había decaído toda la población de la laguna de Peñalara, había decaído completamente, no se sabía por qué y eso, pero se cogieron aquellos individuos que parecían que podían ser, no, que no les afectaba la enfermedad. Entonces se empezaron a criar en cautividad y ya han sido soltados pues muchos adultos y miles de larvas, a ver si funciona que a nivel genético no estuvieran infectados. Uh-huh. Y se está haciendo un seguimiento bastante bueno. Son nombres raros, ¿no?
Sí, no, porque te iba a decir que de dónde proceden esos virus, porque oye, pues por generación, sí, espontánea aparecen.
No es virus, hay un virus que afecta, uh-huh, ¿no? Que se llama, es un tipo de virus que se llama ranavirus, pero no es verdaderamente el mortal aquí en España. Aquí en España y en Europa el mortal pues mira, es un nombre muy raro. Batracocritium dendrobatidis.
Madre mía, qué cosa más complicada. Bede. Para abreviar.
Sí, bueno, eso sí, un BD, no, pero también existe otro que afecta a los urodelos, a las salamandras, uh-huh, por ejemplo, a los tritones, que es el BS, ¿no? Uh-huh. Que es un salamandriboras. ¿No? El BS. Bueno, proceden de la zona de Corea. Proceden de la zona de Corea. ¿Y cómo han venido hasta aquí?
Eso te iba a preguntar.
Porque no vienen por los pájaros, no vienen, no, porque en Corea no tiene nada que ver con nosotros. Pues es posible que hayamos sido nosotros, incluso los investigadores, quien los haya traído. Fíjate, y sobre todo por el comercio de especies, yeah, que tienen que marcar unos patrones, ¿no? Que pueden ser muy muy tediosos, pero después es que mira lo que pasa si no se cumple. Por ejemplo, las cuarentenas de traer anfibios de otros países para tenerlos en acuarios y para tenerlos eso, ¿no? Y que en sus países de origen tienen esa enfermedad y son resistentes, pero aquí son portadores, yeah, y es lo mismo que cuando... ¿Por qué no dejan, no sé, un ejemplo es por qué se tiene que prohibir el contacto con tribus aisladas del Amazonas? Pues precisamente por eso, un catarro los puede matar.
Claro, efectivamente. O sea, que a la laguna de Peñalara es posible que esta enfermedad llegase porque alguien ha soltado, yo qué sé, un bichillo por allí.
Porque en la manga de coger anfibios, ¿mm?, estuviera infectada, ah, ¿no?
Ya.
La manga de coger anfibios estuviera infectada. O sea, cuando digo nosotros, me refiero también incluso a naturalistas que con toda la buena intención estamos, ¿no? O gente que se está secando una laguna, uh-huh, ¿no? Coge los, sí, anfibios y lo traslada a otro sitio.
Ya. ¿No?
Pues también traslada las enfermedades que puedan tener los anfibios de esa laguna. Con toda la buena intención, para que no se mueran, para tal. Pero, uh-huh, muchas veces el jugar a ser Dios, pues da estas consecuencias.
Claro, que te decía, ¿no?, Raúl, que por lo que nos cuentas, estamos hablando de enfermedades que son sumamente contagiosas.
Son pandemias, además, ahora ya es una pandemia. Antes era, era una enfermedad localizada en unos sitios, en el que además las poblaciones locales más o menos estaban curadas en un tipo de especie de rana, pero cuando son vectores se trasladan para tener... Porque me gusta tener la rana esta de colores pequeñita que tiene en mi acuario. Bueno, pues esa trae vector, son vectores de algunas enfermedades. Y en este caso de estos hongos que matan todas las poblaciones. Las, uh-huh, matan. Las matan porque además afectan matan a los adultos al, yeah, principio.
Ya.
No, a la piel, además los...
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se contagian? ¿A través de la piel?
¿A través de la piel?
¿Los orificios nasales? Sí. No sé.
No, en los adultos a través de la piel y empiezan a infectarse, ¿no? Porque atacan el colágeno que tienen en la piel.
Ya.
¿No? Y se producen eczemas y heridas. Fíjate si estaba estudiada esta enfermedad, pero no se sabían las causas, que se achacaba antes a que fueran las heridas producidas por la capa de ozono.
Ya.
¿No? Y ahora se ha descubierto que esas heridas que se producían en los anfibios no era por la capa de ozono, sino por la falta de capa de ozono, por los agujeros de la capa de ozono, sino que era producida por este hongo. También infecta a las larvas, es decir, a los renacuajillos.
Sí.
¿No? No tienen colágeno todavía en la piel, pero el único colágeno que puedan tener, ¿no?, está en la boca, en los dientes. Y a través de ahí se quedan, y cuando ya se van haciendo adultos es cuando se infectan del todo.
Por lo que nos estás diciendo, Raúl, no hay tratamiento para esta enfermedad.
Sí, hay tratamiento, pero individual y fuera, y no hay tratamiento para ponerlo en las lagunas, en ese. Hay tratamiento si te lo recoges y los curas. Es un simple fungicida. Un simple fungicida, es decir, se recuperan. Pero claro, hay que recoger, es difícil de eliminar de los sitios donde estaba. Por eso está vallada la laguna de Peñalara, por ejemplo. Ahora, no se puede entrar, ni puedes tocar el agua de la laguna de Peñalara. No es porque sea una decisión unilateral de que ahora no paséis porque no me da la gana, ¿no? Es por esas precauciones que hay que tener. Muchas veces lo que falla es la información.
Claro.
Se tenía que haber comentado que no se puede pasar a la laguna de Peñalara precisamente porque no, con tu simple pisoteo estás extendiendo una enfermedad que es letal para los anfibios.
Oye, pues yo tampoco lo sabía, ¿eh? Yo sabía que estaban cerradas, pero creía que era por otras cuestiones, no precisamente por esta. Así que, oye, está muy bien que lo sepamos, que nuestros anfibios, los anfibios de la Comunidad de Madrid, pueden correr peligro si no somos extremadamente cuidadosos.
Extremadamente cuidadosos, exactamente. Y no jugar con la naturaleza muchas veces.
Exactamente.
¿No? Y sobre todo guardar los protocolos que ya están inventados, si no hay que poner en práctica. Esas cuarentenas que se ponen en los aeropuertos con animales cuando se traen exóticos, es por algo.
Ya.
¿No? Y esto es lo que es, ¿no? Estos venían de Corea o de Australia, de la zona asiática de Australia, ¿no? De Micronesia y toda esa zona, pues venían muchas ranitas,
sí,
que son muy bonitas, se vendían en los acuarios, pero traían esto. Y si no se cumplen esos protocolos,
claro,
¿no? Y además ahora ya está prohibido muchas cosas de esas por esto. Después viene la prohibición, claro, en vez de la precaución. Ahora estamos ya en fase de prohibir, ¿no?
Ya.
Mediante el convenio CITES de que vengan algunos tipos de rana ya.
Bueno, pues lo dicho, que hay que ser extremadamente cuidadosos, que mejor dejar a los animalitos en sus sitios, ¿para qué vamos a andar trayéndonos especies exóticas? Si además aquí hay cosas maravillosas de las que podemos disfrutar, dejemos a los animales de un lado, de moverlos de un lado para otro y sobre todo sin las precauciones que marca la ley, porque podemos estar extendiendo una pandemia. Y ahora yo creo que después de esta, los humanos, Raúl, sabemos mucho de pandemias, así que cuidemos a nuestros animales también. Raúl, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Investigadores españoles que son punteros en la investigación, ¿no? Veterinarios y biólogos que son los que tratan verdaderamente bien las pandemias y la zoonosis,
pues
¿no?
Sí.
Que están acostumbrados a tratarlo bien, ¿no?
Exactamente.
En ese sentido, están, todo el sistema de vacunaciones de animales y todo esto. Porque pandemias en animales hay bastante.
Hombre, casi todas, además, las que hemos tenido el ser humano vienen a través de los animales. Así que, mira, vamos a tener un veterinario en unos días, en este programa, para que nos cuente precisamente todo esto.
Tendremos muchísimo.
Un beso, Raúl. Hasta luego. Hasta la semana que viene.
Las flores que salen a embrujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrás y voy a esperarte.
Difícil ya es que quede alguien en Madrid que no conozca la historia de La Llamada, ese musical que nació como algo pequeñito en el hall del Teatro Lara, y al que el público encumbró colgando prácticamente todos los días el cartel de No hay localidades. Y así durante 8 temporadas, que no es ninguna tontería, ¿eh? Han sido de los primeros en volver tras el confinamiento y quieren que pasemos las Navidades con ellos, porque la alegría y el buen rollo son más necesarios que nunca. Por eso, atención, amplían funciones estos días en el Teatro Lara. Y con nosotros tenemos a la hermana Milagros. Hermana Milagros, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Rocco, ¿qué tal?
Milagros está tomándose un café. Soy Rocco, que soy colega de la hermana Milagros.
Bueno, sois prácticamente una misma persona, de lo bien que os conocéis la una a la otra, ¿no?
Ya nos conocemos bien, ya llevamos 2 años juntas, sí, en la llamada, en el Teatro Lara y de gira, y ya nos conocemos bien, sí.
Bueno, que tú llevas 2 años como la hermana Milagros, pero la llamada lleva ya 8 temporadas, 7 años en cartel, ¿eh? Yo creo, como decía antes, que todos conocemos un poco la historia de la llamada, pero ¿qué tiene esta función, Rocco, para que haya tenido tantísimo éxito y lo siga teniendo?
Pues que es una función que está siempre viva y que cada elenco, cada actor, cada actriz le da algo nuevo, y como nos dan tanta libertad para darle algo nuestro también propio al personaje, está siempre vivo y además lo pasamos muy bien en el escenario, y creo que eso se transmite al público también.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que estas Navidades podamos los madrileños seguir disfrutando de la llamada. Rocco, ¿vais a mantener esa tradición que tenéis normalmente en Navidad, que es que se sube al escenario alguno de los actores que ya ha pasado por la obra y que ya no está?
Pues eso nunca se sabe, porque en la llamada siempre hay sorpresas, pero eso ya lo tendrá que comprobar el público cuando venga a las funciones. Este año en Navidad vamos a tener funciones el día 26 y 27 de diciembre, que van a ser súper especiales porque son fechas muy señaladas. Y este año más que nunca, pues es un año difícil, pero también especial, y en el que queremos atraer la ilusión con la que nos subimos siempre al escenario a pesar de estos tiempos. Y que el público lo sienta así también, que ya lo estamos sintiendo este último mes, con el público tiene muchas ganas de teatro, sí, y muchas ganas de disfrutar de cosas en vivo y de dejarse de las pantallas, ¿no? Que ya hemos tenido muchas pantallas,
pues sí,
durante estos meses.
La verdad es que sí, que apetece veros en el escenario. Supongo que con muchísima precaución vosotros también, porque claro, no lo hacéis con mascarillas.
Claro, mucha precaución con nuestras pruebas hechas y teniendo más cuidado que normalmente cuando no estamos en pandemia, claro, con más separación y por supuesto en el Lara seguridad total. La gente viene, yo creo que cada vez la gente se está animando más, porque creo que el teatro es uno de los lugares más seguros que hay ahora mismo. Hay muchísimas medidas a la hora de entrar al público también. Normalmente en la llamada pues hay mucha interacción con el público, se baja cerca del patio de butaca y tal, y en todos esos movimientos llevamos continuamente la mascarilla para no poner a nadie en riesgo y que la gente se sienta segura y siga queriendo venir al teatro, por supuesto.
Bueno, desde que comenzó el musical, Rocco, ha pasado por 30 ciudades, incluidas Moscú, 6 temporadas en Madrid, 1,5 millones de espectadores. ¿No sí, te da un poquito como de vértigo cuando juntas así todas las cifras en un mismo papel?
La verdad es que sí, y sobre todo cuando a mí me llamaron para hacer este papel, yo tenía mucha, me sentía como con mucha responsabilidad, porque han pasado muchas actrices a las que admiro un montón en esta obra. La primera Milagro fue de Belén Cuesta, que es una actriz que todos conocemos y que, bueno, tiene miles de registros, y me sentía como con mucha responsabilidad, ¿no? Y así es como abordé el papel. Y por supuesto, entrar en una obra que tiene tantas funciones, que está tan rodada, da como ese vértigo, pero luego entras dentro y te sientes muy libre, todos los compañeros, es como una familia, y siempre pasan cosas nuevas porque no tenemos ese cortapisas, ¿no? Dejamos que fluya la energía y pasan siempre cosas Mágica y muy bonita en esta función.
Oye, Rocco, ¿cómo vas a pasar las Navidades? Aparte de subiéndote al escenario algunos días, bueno, señalados porque estamos todos ahí como entre la Navidad y el Año Nuevo.
Claro, claro. Yo como soy andaluza y vivo en Madrid, pues tengo mi corazón dividido porque bueno, tengo familia en Andalucía y tengo muchísimos amigos aquí. Y trabajo también, entonces pues bajaré y volveré a subir. Uh-huh. Y ya está, iré entre el AVE, entre la familia y entre el escenario. Así que para mí es como el equilibrio perfecto.
Bueno, pues hasta ahora solo podemos ver la llamada los sábados a las 9:30 en el Teatro Lara, pero desde el 27 de diciembre, y aquí está la noticia, y hasta el 3 de enero, se amplían funciones, viernes, sábados y domingos a las 9:30 y siempre en el mismo lugar, en el Teatro Lara. En fin, que os vaya divinamente bien, Rocco, que no sé para qué lo digo, porque fíjate, con que siga como hasta ahora, estupendo.
Eso es. Nosotros nos sentimos muy, muy, muy agradecidos al público que está atreviéndose a venir, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, y que quiere seguir disfrutando de las cosas en vivo. Y todo el elenco estamos agradecidísimos y muy contentos de poder seguir estando en el escenario a pesar de los tiempos que corren. Así que gracias al público y bienvenidos. Allí estamos en vuestra casa y os vamos a recibir con los brazos abiertos.
Pues allí nos encontramos en el Teatro Lara. Continúa ese gran éxito de los Javis, La Llamada. Rocco, un beso enorme y dale otro muy fuerte también a la hermana Milagros.
Sí, aquí se lo doy, ya me está guiñando. Me dice que otro beso para vosotros también.
Un beso para las dos, gracias. Hasta luego, feliz Navidad. Pues que a lo tonto nos hemos zampado ya el programa de lunes. Carlos Honorato, nos queda la encuesta.
Qué programón, oye. Ha sido hasta experta de fútbol, ha recibido la llamada, en fin.
Bueno,
cosas.
Perdona. Me he enterado de unas cosas increíbles.
Bueno.
Estamos de final de la Champions.
Ya.
16 mejores equipos de Europa. Nos ha tocado dentro de lo malo para el Atlético de Madrid, algo que no está muy mal, y dentro de lo facilito del Real Madrid tampoco lo más fácil.
Tampoco.
Bueno, no está mal. Vale. No está mal.
Y en todo caso, pues lo hemos contado aquí en directo. Lo mío, de mi negociado.
Tu encuesta.
Bueno, dice Mercedes, dice, mira, yo he puesto que no porque tiene un alto coste para mí. Nosotros somos cuatro. Y ya. Si multiplicamos prueba por cuatro, son cuatro.
Claro, es que hoy lo que preguntábamos era precisamente esto. Si os vais a hacer la prueba del COVID antes de juntaros con familia o allegados. Que hay quien dice que sería deseable eso y no hacer vida social la semanita antes.
5 o 7 días antes, no tener mucho contacto social. Bueno, pues al final ha sido palizón. El sí se ha quedado del 9% y el no, 91%.
O sea, el 91% de la gente que se va a juntar no se va a hacer prueba previa.
No.
Así que Dios nos pille confesado.
Bueno. Y en todo caso, pues anotamos lo que dice Mercedes, que puede ser también por un motivo económico.
Cuestión de precio. También es verdad que cuando uno no tiene síntomas y se la hace porque quiere, bueno, pues esto tiene un coste. Y si nos encontramos, es verdad, con familias de 4, de 5, pues te sale una pastita.
Un pico.
En fin, yo espero que todos los que no se la van a hacer tengamos toda la precaución del mundo, que no nos despistemos. Y que dejemos que el año 21 sea mejor que el 20, por favor, que también va a ser cosa nuestra, ¿eh? Que el año 21 sea mejor que el 20.
Sí.
No, hombre.
Sobre todo es que peor que el 20 va a ser difícil. Yo no sé.
Que dice Ceballos que mejor no digan nada y que nos callemos y que no vayamos.
Me callo.
Hasta mañana a las 10 os dejamos como siempre con los mejores momentos o de los mejores momentos del programa de Buenos Días Madrid de hoy. Hasta mañana.
Globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo que se me escapó. Globo, dos globos, tres globos. La tierra es un globo donde...
Bueno, este año hemos sido buenos, pero el que no ha sido bueno ha sido el año. Hay que reinventarse en todos los sentidos por culpa del coronavirus y sus majestades los Reyes Magos de Oriente pues también lo están haciendo, están pensando cómo llegar a todas las casas de los niños madrileños, españoles, pero madrileños en este caso, de diferentes maneras. Y hemos sabido que el Ayuntamiento de Las Rozas ha recibido un comunicado de sus majestades diciendo que van a aparecer en este municipio de una forma muy original. José de la Uz es el alcalde de Las Rozas. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, alcalde. Así que los Reyes Magos van a aparecer por Las Rozas de una manera bastante espectacular y muy original, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Los días 2, 3 y 4, en distintas zonas de la ciudad, no para que nos podamos aglomerar en torno a los globos, pero sí para que puedan ser vistos, porque se elevan hasta 50 metros, los días 2, 3 y 4 estarán los tres globos de los Reyes Magos. Y el día 5 lo que tendremos es la suerte de poder recibir y además retransmitir por streaming para que lo vean todos los vecinos de Las Rozas en el canal de YouTube del Ayuntamiento. No solo los tres Reyes Magos, sino por supuesto la estrella de Oriente que llegará antes y el globo cargado de regalos, que es lo más esperado, sobre todo por los más pequeños.
Desde hace más de tres meses, en el buque escuela Juan Sebastián Elcano viajan 172 marinos, a los que se sumaron el pasado domingo 60 guardiamarinas, que son los alumnos que aspiran a convertirse en oficiales de la Armada. Evidentemente, el buque escuela Juan Sebastián Elcano no es ni muchísimo menos la primera travesía que hace, pero sí, seguramente, la primera en la que lo hacen en unas condiciones muy complicadas debido a la pandemia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque estamos hablando de varios meses de viaje, muchas personas metidas dentro del buque, que en este caso, debido al coronavirus, no van a poder hacer la vida habitual que han venido haciendo sus antecesores. Bueno, al mando de todas estas personas que viajen en el Juan Sebastián Elcano está su comandante, que es el capitán de navío Santiago de Colsatrueba. Capitán, buenos días.
Muy buenos días desde las aguas del Pacífico, navegando a bordo del Juan Sebastián Elcano. Buenos días.
Le he dicho yo buenos días sin saber muy bien exactamente en qué sitio se encontraban ustedes situados y si ahí es buenos días o buenas tardes.
Bueno, nosotros ahora mismo tenemos 6 horas menos que la hora de España.
Tenemos felicitación navideña original,
sí,
diferente, como lo del Belén, que nos manda Cristina Rodríguez, una de nuestras oyentes,
¿vale? Cristina.
Nos llega la felicitación en un vídeo que nos ha enviado a nuestro WhatsApp,
sí,
¿vale? En la que nos felicita la Navidad a través de Cristina, una preciosa figurita manga con orejitas de gatita. Y nos dice esto.
Te mando un abrazo por si tienes frío. Una sonrisa por si estás triste. Un ángel para que te cuide. Y este mensaje para que no me olvides.
Ay, que estoy a punto de llorar.
¿Te ha emocionado?
Mucho. 43 años han pasado desde que todos nos empezamos a familiarizar con un jovencísimo John Travolta. Y es que el 14 de diciembre de 1977... se estrenaba esta película, Fiebre del Sábado Noche.